Muy bien, entonces es un placer, un privilegio siempre poder compartir la palabra y también servirles a ustedes de esta manera. Y hoy vamos a estar continuando con el estudio que estamos haciendo de los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Y la vez pasada que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, vimos la omnipresencia de Dios y estuvimos estudiando ahí el Salmo 139 y vimos otros pasajes de la Escritura que testifican de la omnipresencia de Dios. Y hoy vamos a ver otro de estos atributos que habla de la omnipotencia de Dios. Ese es el tema que vamos a estar viendo, la omnipotencia de Dios o esta idea de que Dios es todopoderoso. Eso es lo que vamos a estar estudiando entonces en esta mañana. Y ahí rápidamente, para que lo tengan presente, el tema es la omnipotencia de Dios y vamos a ver tres elementos del poder de Dios que te animan a depender de Él. Eso es, digámoslo así, el objetivo de esta enseñanza. No solamente aprender teología, no solamente ver pasajes de las Escrituras, sino queremos que esta teología se vuelva práctica en nuestras vidas. Por eso vamos a ver estos tres elementos del poder de Dios que te animan a depender de Él. Es lo que uno debe hacer al estudiar las perfecciones de Dios, especialmente un atributo como el poder de Dios, de que debemos es depender de Él. Debe ser nuestra respuesta, alabanza, pero también dependencia. Y a medida que vamos estudiando estos pasajes, con la ayuda del Espíritu Santo va a ser mucho más evidente y más claro para todos nosotros. Pero entonces, para que lo tengan presente, tres elementos del poder de Dios que te animan a depender de Él. Y básicamente lo que vamos a ver es una definición. Luego vamos a ver este segundo elemento, que es una demostración. Y luego vamos a ver dependencia. Esos son estos tres elementos: definición, demostración y dependencia. Y obviamente en definición vamos a ver cómo la Escritura testifica de la omnipotencia de Dios. Y en demostración, el segundo elemento, vamos a ver cómo la Escritura nos muestra el poder de Dios manifestado o aplicado en este mundo. Y al final vamos a ver dependencia, de a la luz de eso, de la definición del poder de Dios, de la demostración del poder de Dios. Entonces nuestra respuesta, como decía ahorita, debe ser depender del poder de Dios, dependencia de ese poder. Entonces esos son los tres elementos: definición, demostración y dependencia. Y antes de empezar, vamos a hacer eso, vamos a depender de Él, poner este tiempo en sus manos y comenzamos entonces con estos elementos de la omnipotencia divina. Así que les pido que me acompañen ahí en oración. Padre Celestial, cada mañana son nuevas tus misericordias y es por la multitud de esas misericordias que no hemos sido consumidos. Porque grande es tu fidelidad, Señor. Y damos gracias por la oportunidad de reunirnos una vez más, tener comunión los unos con los otros, pero sobre todo ser expuestos a la exposición de tu palabra, la cual alumbra y hace entender a los simples. Señor, queremos conocerte más y no lo queremos hacer solamente para llenarnos de orgullo y decir, tengo mucho intelecto de Dios. Señor, que perezca esa idea. Nuestro deseo de conocerte es para tener una comunión íntima contigo, Señor, y poder servirte más y adorarte en espíritu y en verdad. Así que lo que estudiemos en esta mañana, Señor, oramos que por tu gracia produzca ese efecto en nosotros de humillarnos, pero a la vez también, Señor, de asombrarnos al ver la grandeza de nuestro Dios. Oramos que tú nos guíes y que a medida que estudiamos tu palabra la apliques a nuestros corazones. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces estos tres elementos del poder de Dios, y dije que en primer lugar vamos a ver definición. Y así lo define un diccionario de teología, hablando de la omnipotencia de Dios, y cito, dice este diccionario: la omnipotencia de Dios es el atributo que se refiere a la capacidad de Dios para hacer todo lo que sea congruente con su propio carácter y su ser. Esto es tomado de un diccionario, lo voy a repetir. Dice: es el atributo que se refiere a la capacidad de Dios para hacer todo lo que sea congruente con su propio carácter y su ser. Pensando en esa frase, y si usted lo quiere poner en unas palabras más breves, yo lo resumí de esta manera: es la perfección de Dios, o es el atributo de Dios, por la cual Él puede hacer todo lo que promueva su gloria. Esto nos ayuda a resumirlo en una sola frase, y nos ayuda muchas veces a que cuando pensemos en las perfecciones de Dios podamos ponerlo en nuestras propias palabras, en términos simples que podamos comunicar a otra persona. Entonces, cuando alguien nos pregunta qué significa o qué es la omnipotencia divina, qué significa que Dios sea todopoderoso, entonces decimos que eso significa que Dios tiene la capacidad o Dios tiene el poder de hacer todo lo que promueva su gloria. Dios tiene el poder de hacer todo lo que haga su gloria abundar. Porque todo lo que Dios hace, Dios lo hace para su gloria. Entonces es bueno pensarlo en esos términos. Y es importante hacer esa aclaración al final. Dios puede hacer todo lo que promueve su gloria. Entonces eso nos ayuda a guardarnos de ciertos errores, de ciertas herejías, porque hay unas ideas erróneas. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hay algunas personas que no creen en Dios, niegan lo que la Escritura dice. Entonces nos hacen una pregunta, no sé si usted a lo mejor lo ha escuchado o se ha enfrentado a esa pregunta, pero es una pregunta interesante porque llegan y nos dicen: bien, estamos hablando de que Dios es todopoderoso, correcto. Entonces nos preguntan: ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que Dios no pueda levantar? Y son preguntas que aparentemente, ¿no?, la gente genuinamente las hace, hablando de la omnipotencia divina. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar? Y es una, hay que tener cuidado con esas preguntas, porque esas preguntas son unas encerronas. Son preguntas que no importa lo que tú digas, ya la persona tiene una respuesta a esta pregunta. Porque si tú, por ejemplo, dices: no, Dios no puede crear esa piedra, es imposible que Dios cree una piedra que Él no puede levantar. Entonces, si tú dices: Él no puede crear esa piedra, el inconverso, el ateo, el que niega a Dios, te va a decir: entonces Dios no es todopoderoso, porque no puede crear esa piedra súper pesada. Ahora, si tú dices: sí, Dios sí la puede crear, pero la pregunta del inconverso ya tiene una respuesta: crear una piedra tan pesada que Dios no pueda levantar. Entonces, si tú dices: sí, Dios puede crear la piedra, el inconverso te va a decir: la puede crear, pero no la puede levantar, entonces Dios no es todopoderoso. Y tenemos que entender que muchas veces, como dice la Escritura, el inconverso solamente está buscando prejuicios para negar a Dios. No es lo que dice la Escritura en Romanos 1, ellos niegan con injusticia la verdad. Entonces ellos solamente ponen trabas, obstáculos para negar en sus conciencias lo que la Escritura dice que es verdad. Entonces, por eso les decía esta definición de que la omnipotencia divina significa que Dios puede hacer todo lo que promueva su gloria. Y cuando tú lo piensas así, y en esta pregunta, dice, ¿cuál es el fin de crear una piedra pesada que Dios no pueda levantar? Eso no promueve su gloria. Eso no está en congruencia con su carácter y con su ser, ¿no? Es una pregunta, de nuevo, encerrona para hacernos caer en decir una cosa y negar la otra. Entonces, tengan cuidado con este tipo de ideas, ¿no? Y son preguntas ilógicas, ¿no? Algunos preguntan, ¿puede Dios crear un círculo cuadrado? De nuevo, la pregunta es ilógica. O sea, la pregunta carece de lógica y de razón, porque no existe tal cosa como un círculo cuadrado, ¿no? O es un círculo o es un cuadrado, pero no existe un círculo cuadrado. Algunos preguntan, ¿puede Dios crear a un soltero casado? Y lo mismo, si un individuo está soltero, está soltero. Si está casado, está casado. No existe un soltero casado, porque un casado que luego está soltero no es soltero, ¿no? Es divorciado. Ahora, Dios puede ayudar a los solteros a que se casen. Que oramos eso por varios de nuestros hermanos ahí en el seminario, ¿no? Hay unos más difíciles que otros, pero estamos hablando de la omnipotencia divina. Para el Señor, nada es imposible. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Ese tipo de preguntas son encerronas, carecen de lógica y solamente es como para... de nuevo, una manera del inconverso de rechazar, de decirte, no quiero hablar con lógica y con razón. Entonces, tener cuidado con ese tipo de preguntas. Muchísimas gracias. E incluso la pregunta, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar? Yo también diría, Dios puede, si Dios crea esa piedra, Dios la va a levantar, si eso promueve su gloria. Entonces, nos ayuda a pensar en esos términos, de que la omnipotencia divina significa que Dios puede hacer todo lo que promueve su gloria. Entonces, tengamos eso ahí presente. Ahora, vamos a las Escrituras, ¿no? Porque las Escrituras son las que nos revelan a Dios como todopoderoso. Dios mismo es el que se revela como el todopoderoso. Y la primera instancia de eso la tenemos en Génesis 17. Aquí vamos a ver varios pasajes. Vaya conmigo ahí a Génesis capítulo 17. De nuevo, según mi investigación, esta es la primera instancia en la que Dios se revela a sí mismo como el Todopoderoso. Génesis 17:1. Tenemos allí la palabra del Señor que nos dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios le hace la promesa del pacto con Abraham, ¿no? El primer, en realidad el segundo pacto bíblico que tenemos en las Escrituras. El primero es el pacto que Dios hace con Noé, ¿no? Del arco iris, de no destruir más la tierra con agua. Y este es el segundo pacto que vemos, el pacto con Abraham. Pero aquí lo que la Escritura nos está mostrando es que es Dios mismo quien se revela a Abraham y Dios mismo le dice a Abraham: Yo soy el Dios Todopoderoso. Es casi una de las primeras instancias en las que Dios se revela, ¿no? A un individuo, en este caso a Abraham, y Dios se presenta como el Todopoderoso. Entonces, eso es especial, ¿no? De que una de esas primeras veces en las que Dios se presenta y Él mismo se presenta como el Todopoderoso. Y tiene mucha, digámoslo así, relevancia que Dios se presente así en el libro de Génesis, ¿no? Donde tenemos la creación, donde tenemos el juicio contra esa creación antes del diluvio, donde tenemos a Dios creando una nueva nación de los descendientes de de Abraham y Dios está mostrando a través de todo eso que Él es el Todopoderoso. Y vamos a ver más de esto un poco más adelante. Y entonces Dios se presenta a Abraham como el Todopoderoso, pero más adelante observe Génesis 28. Ustedes saben que entre los hijos de la promesa de Abraham está Isaac, y vemos un patrón en Génesis de que Dios a ellos tres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, se les presenta como el Todopoderoso, ¿no? Que ustedes saben que de estos tres individuos viene propiamente la nación de Israel. Entonces vimos cómo Dios se le presenta a Abraham como el Todopoderoso, y luego en Génesis 28:3, lo vemos desde el verso 1, Génesis 28, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Entonces se recuerda que Abraham, Dios se le presenta como el Todopoderoso, y Dios le hace una promesa, un pacto, que es con Dios mismo, darle una descendencia, de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y esa promesa que Dios hace a Abraham pasa a su simiente, pasa a sus hijos, ¿no? Y es en Isaac donde el Señor promete seguir siendo fiel a esa promesa. Y luego, ustedes saben que Isaac tiene que pasar esa bendición abrahámica a su siguiente generación y se la da a Jacob. Entonces aquí Isaac está bendiciendo a Jacob, a su hijo, con la promesa de la bendición de Abraham. Esto es lo mismo que vimos en Génesis 17. No, Dios se presenta como el Todopoderoso, te haré un pacto de multiplicarte, y luego Isaac está recitando esas palabras a su hijo Jacob y le está dando instrucciones: no te cases con gente de otro pueblo. Y luego le dice que si hace eso, el verso 3 dice: el Dios omnipotente te va a bendecir y te va a fructificar y multiplicar hasta ser multitud de pueblos. Entonces usted ve cómo en Génesis 17 la Biblia utiliza la palabra todopoderoso y en Génesis 28 la Escritura utiliza la palabra omnipotente. Son sinónimos. Ambas palabras, ambos términos apuntan a lo mismo, ¿no? La habilidad o la capacidad que Dios tiene de hacer todo lo que promueva su gloria. Entonces vimos, Dios se le presenta a Abraham como el todopoderoso. Isaac bendice a Jacob diciendo que el omnipotente Dios te bendiga. Y luego vemos en Génesis 35, nuevamente, el Señor Dios presentándosele a Jacob. Esto es en el contexto de Betel. Y usted mira Génesis 35:9. Génesis 35:9, observe esto, siga ahí la lectura, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo Dios bendiciendo a Jacob, verso 10, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Verso 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios que omnipotente. Y Dios le dice: crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces usted ve ese patrón. Dios se le revela a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, te voy a multiplicar tu descendencia. Sus hijos entendieron eso, tanto Isaac como Jacob. Isaac, cuando está a punto de morir, pasa esa bendición a su hijo Jacob y le dice eso: el Dios omnipotente te bendiga y te multiplique y te haga fructificar. Entonces Jacob recibe esa bendición y él mismo tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso se le presenta en Peniel, se le presenta en Betel. No, Peniel ve a Dios cara a cara, Betel, la casa de Dios. Y Dios mismo se le presenta y le dice lo mismo a Jacob personalmente. Y aquí lo vemos ya cuando Jacob cesa de ser Jacob a ser propiamente Israel. Dios mismo le dice, ¿cierto? Has peleado con Dios y con los hombres. Ahora tu nombre es Israel, el que pelea con Dios. Entonces, es un momento histórico, ¿no? En esta descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y luego propiamente la nación como tal de Israel. Pero lo que estamos resaltando es la manera en la que Dios se revela a estos individuos, ¿no? El mismo Dios se revela ahí como el Dios Todopoderoso y añade esa promesa de crece, multiplícate, porque vas a ser una nación grande y reyes van a salir de tus lomos. Y uno pensaría, ¿no? Como por ejemplo Abraham, ¿no? Dios se le revela como el Todopoderoso. Dios le dice una promesa de que va a tener un hijo y su esposa es estéril, ya están los dos muy entrados, muy avanzados en edad, y humanamente uno pensaría, bueno, ¿cómo va a ser esto? Ya estamos los dos viejos, ¿no? Abraham y Sara, ya estamos viejos, pero es intencional que Dios se revele como el Todopoderoso, porque si bien humanamente y naturalmente Abraham y Sara no podían concebir, por su edad avanzada, ¿quién es Dios? ¿El qué? El Todopoderoso, ¿no? De hecho, cuando Sara escucha la promesa de un hijo, ella se ríe. De que qué buen chiste, Dios, yo soy vieja, yo ya no puedo concebir. Como, pero eso es lo que Dios dice, no. Yo soy el Todopoderoso. Y si concebir para Sara en su vejez promueve la gloria de Dios y va de acuerdo a sus planes, entonces ¿qué? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer y lo muestra. Por eso tenemos la Biblia, es el testimonio de esas promesas de Dios hechas y cumplidas, cosas imposibles para el hombre, pero posibles para el Dios Todopoderoso, porque eso promueve su gloria. Y la Escritura está llena de ese testimonio. Entonces Dios se revela a ellos tres, Abraham, Isaac y Jacob, como el Todopoderoso. Pero ustedes saben que la revelación de Dios es progresiva. Dios no solamente se revela como el Todopoderoso. Esto es Génesis, temprano en la historia del planeta. Y a través de la revelación progresiva de Dios vemos más perfecciones, vemos más atributos de Dios. Pero observe lo que pasa en Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo 6. Ustedes saben que la historia de Génesis termina ahí con José, ¿no? En Egipto, y años más tarde lo que pasa es que se levanta otro faraón que no conocía a José, no respetaba a Israel, y ve que se están multiplicando, ve que están creciendo, ve que están vigorosos y piensa, esto nos van a hacer la banca. No, estos judíos nos van a subyugar a nosotros. Entonces, ¿qué hacen? Los esclavizan, ¿no? Les ponen un yugo fuerte y los ponen como esclavos de los egipcios. Y eso es lo que vemos en Éxodo, ¿no? En Éxodo están los israelitas esclavizados por el imperio egipcio. Y entonces Dios, por eso se llama Éxodo, va a sacar, Éxodo significa sacar, va a sacar a su pueblo de la esclavitud o del cautiverio en Egipto. Y vemos aquí en Éxodo 6, mire versículos 1 al 3. Aquí ya el Señor ha mandado a Moisés delante de Faraón. Y mire lo que pasa aquí en el verso 1 en adelante, Éxodo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y dice allí el verso 2: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y mire el verso 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿como qué? Como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Porque esa revelación del nombre Yahweh o Jehová viene en Éxodo 3. Ustedes recordarán eso, un par de capítulos antes, Moisés está en el desierto, ve una zarza que está en fuego, en candela, pero Moisés se queda sorprendido porque esa zarza no se consume, no se cae, sigue ahí esta zarza en llama y él se acerca. Y es cuando Jehová se manifiesta a Moisés y lo comisiona como el líder que va a ir delante de Faraón para que Faraón libere al pueblo de Israel. Y entonces el Señor se presenta como Jehová, ¿no? Yo soy el que soy. Y ese es el nombre personal del Señor con el que Él se revela a su pueblo. Y lo que me llama mucho la atención es que Moisés y Aarón están diciendo: ¿Cómo vamos a hacer esto? Moisés parece que tenía un problema de habla, como que era tartamudo o boquinche, ¿no? Como que le costaba hablar. Y aparte de eso, parecía que carecía de fe, ¿no? De que le costaba confiar en esas promesas de Dios. Y además Moisés tenía un pasado oscuro, ¿no? Porque había matado a un egipcio, ¿no? Tenía mala fama en el barrio. Y varios elementos en Moisés era: ¿cómo va a ser esto? Yo no puedo hablar, soy tardo de lengua, soy tardo para hablar. Y Aarón, mi familiar, como que tampoco tenía esperanza en él. Imagínese ese familiar ahí que ni la familia creía en Aarón. Pero Dios se revela a ellos. Y una de las cosas que Dios le está mostrando a Moisés es: confía en mí porque yo soy el que soy. Y Dios dice: yo voy a... Es una idea de a mostrar mi brazo. No, voy a mostrar mi brazo fuerte a Faraón. Faraón, ustedes saben, por su mala teología, él se creía un dios. Se creía que era un descendiente de los dioses egipcios y se creía que el faraón era un dios y que tenía control sobre el clima y sobre el ganado y sobre los cultivos. Y Dios dice: yo le voy a mostrar a Faraón quién es el Dios todopoderoso, quién es el Dios soberano. Y por eso cuando Dios dice: voy a hacer esto con mano fuerte, con mano extendida, es como cuando, cierto, mi esposa me dice: lava los platos, me toca remangarme, ¿no? Para mostrar mi poder con el jabón y el agua. Tiene esa idea de voy a mostrar mi brazo, ¿no? Y es esa idea. Obviamente Dios no tiene brazos, Dios es espíritu, pero es una idea que nos muestra a nosotros, ¿no? Con brazo fuerte, con brazo extendido, lo voy a hacer. Y es como si Dios estuviese arremangando para entonces mostrar su poder. Y ustedes saben que Dios lo hace, ¿no? A través de las plagas, a través de las plagas de Egipto. Y vemos una temporada de milagros tremenda que Dios hace en la tierra de Egipto, ¿no? Las maravillas que Dios hace en Egipto, mostrando su brazo, mostrando su poder. Y esto es lo que me gusta aquí, porque en Éxodo 6, Moisés y Aarón están todavía: ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de el faraón que gobierna todo el mundo? Y en su mente él se las cree. Cree que es un dios. Y nosotros, yo ni hablar puedo. Y Dios dice: mira, a Abraham, a Isaac y a Jacob me les presenté como el Todopoderoso. Y le da una doble confianza, ¿no? Porque en el verso 3 dice: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer. Y Dios entonces resalta su pacto que él hizo con ellos de darles la tierra prometida. Pero me gusta eso, la revelación progresiva de Dios, de que Abraham, Isaac y Jacob se les presenta como el Todopoderoso. Luego, cuando se le presenta a Moisés, se le presenta como yo soy el que soy. Y Dios le recuerda a Moisés: mira, a ellos me les presenté como el Todopoderoso. Yo fui el que los multiplicó, yo fui el que los guardó, yo fui el que los traje a esta tierra. Y yo les hice una promesa de una tierra prometida donde fluye leche y miel. Yo soy el que soy, yo soy el Todopoderoso, confía en mí, porque yo lo voy a hacer. Y es algo de lo que vemos entonces en este pasaje. Y usted ve cómo hay esa armonía en la Escritura, de que en Génesis Dios se revela como el Todopoderoso, y en Éxodo Dios mismo dice, a ellos me les revelé como el Todopoderoso. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender con esa conexión? Cómo Dios mismo testifica de que así Él se ha dado a conocer en la Escritura. Entonces, esa perfección de Todopoderoso, creo que el libro en el que más veces aparece es en el libro de Job. Y tiene, mientras lo pensaba, tiene mucho sentido. En el libro de Job, Todopoderoso o Omnipotente se menciona más de 30 veces en este libro. Y Job es un personaje que creemos vivió en el mismo tiempo de Abraham. Creemos que era un contemporáneo de Abraham, Job. Y piensen en eso, Dios se revela a Abraham como todopoderoso. Eso es lo que Abraham testificaba a otros acerca de Dios. Eso es lo que él conocía. El Dios, el que me llamó, el que se me apareció, Él es el Todopoderoso. Y luego cuando vemos el libro de Job, contemporáneo, mismo tiempo de Abraham, entonces lo que más se habla de Dios en el libro de Job es que Él es Todopoderoso. Creo también que eso es una conexión especial. De hecho, mire Job, vaya un poquitico ahí más adelante. Job, antes de Salmos. Mire Job, ahí de nuevo, antes de Salmos, mire el capítulo 5. Este es uno de los amigos de Job, Elifaz, cuando abren su boca y están tratando de darle consejo a Job, explicándole por qué le pasó lo que él estaba viviendo, ¿no? De perder su riqueza, perder a sus hijos, perder a su esposa y estar enfermo. Y Elifaz, ahí en Job 5:17, dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces ahí vemos, creo que esta es la primera mención de este atributo, Dios como el Todopoderoso, en el libro de Job, Job 5:17. Y se menciona varias veces, pero no lo vamos a ver todas las veces para poder avanzar. Pero quiero que vaya casi al final, vaya a Job 37. Este libro de Job realmente es la soberanía y el Dios Todopoderoso manifestado. Es muy, muy, muy edificante estudiar y leer este libro, pero solamente quiero que mire Job 37. Aquí está hablando Eliú, y Eliú es uno de los jóvenes, de los últimos que habla en este discurso en el libro de Job, antes de que Dios mismo hable. Pero Eliú dice algo muy cierto en Job 37, versículo 23. Es más, míralo desde el 21, Job 37, 21. Job 37, 21. ¿Estamos ahí? Dice así, Eliú hablando de la grandeza, exaltando a Dios, y él dice, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplandeciente en los cielos. Está hablando del sol. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. Y luego dice Eliú, en Dios hay una majestad terrible. Y dice el 23, Él es que todopoderoso, el cual no alcanzamos. ¿Grande en qué?
En poder.
En poder, en juicio, en multitud de justicia no afligirá. Y la respuesta natural a ver eso, Eliú, en este capítulo 37, de hecho desde el 36, está hablando acerca de la creación. Ustedes saben que primero Eliú habla y él está exaltando la majestad terrible de Dios. Él está exaltando la omnipotencia divina y él está tomando ejemplos, asuntos de la creación, de los animales, de las cosas cotidianas que vivimos y que muchas veces ignoramos. Por ejemplo, en el verso 5 de Eliú dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. No, hablando de la soberanía divina. Y creo que esto es de los consejos más sabios que los amigos de Job dicen, ¿no? De mira, Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos, ¿no? Y no puede nuestra mente finita comprender a totalidad la mente eterna de los designios de Dios. Por eso, cuando no podemos comprender su plan, sus designios, confiamos en su bondad y confiamos en su sabiduría y confiamos en su poder, porque lo que sea que Dios está haciendo en nuestras vidas, tenemos la certeza de que es para su gloria y para nuestra edificación. Entonces, el libro resalta este tipo de cosas. Usted ve, por ejemplo, el verso 8, dice: las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino, el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Él está hablando de cosas del clima, de cosas de las montañas, de cosas de los animales. Esto es todavía Job 37, ¿no? Y habla de la lluvia. Y el punto de Eliú es: ¿quién crees que controla eso? ¿Quién crees que está a cargo del termostato del planeta? No eres tú, no soy yo. En la habitación uno puede cuadrar la temperatura que uno quiere, pero a nivel universal del planeta, del cosmos, solamente hay uno que puede hacer su designio, su voluntad. Es el Dios Todopoderoso. Él sigue diciendo, por ejemplo, el 12: asimismo, esto es Job 37:12, asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Hablando de las nubes, ¿no? Cuando se mueven, cuando se despejan, cuando se unen para hacer llover. El punto del lío es: todo esto lo hace el Dios Todopoderoso, porque es lo que dice en el versículo 23. Usted ve, de hecho, ahí ese mismo versículo 12 y 13 dice: unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Y ahí está hablando acerca de la lluvia. Él está hablando ahí acerca de la lluvia. Él dice: Dios es el que reúne las nubes y hace que las nubes derramen el agua. Y Eliú dice en el verso 13 que unas veces Dios lo hace por azote, es decir, unas veces Dios hace que llueva en su sabiduría inmensa y todo poderío para juzgar a una nación, para juzgar a un pueblo, para juzgar a un individuo. Dice: unas veces lo hace por azote, otras por causa de la tierra, es decir, cuando la tierra está árida, cuando la tierra está seca. Dios muestra su bondad y su todopoderío haciendo llover en lugares de tierra árida, de tierra seca. Pero el texto también dice: otras por misericordia. A veces también, cuando pueblos, ¿no?, están en temporadas de sequía, Dios hace llover por misericordia para que la tierra germine, para que la gente pueda hidratarse, como uno lo ve también en la Biblia. Entonces, es muy bello la autoridad y el todopoderío divino, porque está mostrando la lluvia. Dios es todopoderoso y la puede usar como juicio, la puede usar como un acto de gracia a la creación. ¿Y por qué Dios puede hacer eso? Verso 23: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Por eso es que Eliú dice en el verso 22: en Dios hay una majestad terrible. Me gusta como le dice Eliú a Job en el verso 16, ahí 37:16: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Y esto, de nuevo, eso está testificando no solo de que Dios es todopoderoso, de la omnisciencia divina, de que Dios conoce absolutamente todo, ¿no? Sabemos, la Biblia nos dice que Dios sabe el número de estrellas en el firmamento y que Dios las llama por nombre. Pero yo no había visto esto, de que Dios hace lo mismo con las nubes. No sé si usted se ha puesto a pensar en la forma de las nubes. Uno a veces lo ve así de, ¿no?, entre comillas, por casualidad, ¿no?, que va uno en el bus o en el carro, un paseo de familia, y mira uno, ay, mira, esa nube parece un perrito. O mire, parece un monito ahí que está subiéndose a un árbol, y uno mira, y, ja, esta imaginación de esta persona así, ¿no? Pero no sé si ha puesto a pensar en esto, ¿no? Y Job, Elihu le dice a Job, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? Unas más cargadas de agua que otras, unas más secas que la otra, una más blanquita que la otra, una más oscurita. Usted y yo no nos ocupamos de eso. A usted no le importa si la nube parece un perrito o si parece un monito. A usted lo que le importa es que le cubra el sol para que no le dé tanto calor. O que llueva ahorita que viene el invierno. Pero lo que el texto nos está mostrando es el todo poderío y soberanía eterna de Dios. De que cosas que uno ni piensa, Dios es el que se encarga de que ocurra. Y así como Él tiene memoria de las estrellas y las conoce por nombre, y así como Él conoce las diferencias de cada una de las nubes, Jesucristo nos dice que aún nuestros cabellos están contados. No sé si se ha puesto a pensar en eso. Aún nuestros cabellos están contados. Y eso la Escritura nos lo dice para ayudarnos a depender de Dios. Ninguno de ustedes sabe cuántos cabellos tiene. Claro, si yo diría esto en una conferencia de hombres, el hermano que no tiene pelo diría, yo sí sé. Pero por eso lo estoy diciendo en este contexto. Ninguno de nosotros sabe, ¿cierto?, ese tipo de detalles. Y de nuevo, la Escritura nos dice esto para hacernos reflexionar y meditar. Wow, hay cosas de mi propio cuerpo de las que yo no tengo cuidado, pero Dios sí lo sabe. Y el argumento es de lo mínimo a lo máximo. Si Dios tiene cuidado de esos detalles tan mínimos, ¿acaso no va a tener cuidado de otras cosas más grandes? Que es el argumento que Jesús también hace en Mateo 6. Miren las aves, miren los lirios, no trabajan, no hacen nada, y Dios las viste con esa belleza, esas flores, ¿no? Y lo mismo con los pájaros. Y la pregunta de Jesús es, ¿acaso vuestro Padre Celestial no les dará todo lo que ustedes necesitan? Y la respuesta es que sí. Entonces, de nuevo, este es el punto. Cuando vemos estas cosas, la omnipotencia, el todopoderío de Dios, nuestra respuesta tiene que ser alabanza. Aún nuestra respuesta muchas veces tiene que ser arrepentimiento. Señor, perdona mi incredulidad. Perdona mi falta de confianza en ti. Pero gracias por enseñarme esto. Ayúdame a depender más de ti. Ayúdame a confiar más en ti. Pase ahí más adelante. Le animo de verdad a que estudie el libro de Job. Elihu termina en el capítulo 37, versículo 24. Mire cómo dice: al ver el todopoderío de Dios, Elihu dice: lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y ese es el punto de Elihu, a la luz de que Dios es todopoderoso, de que hay gran poder en Él, una majestad terrible. La respuesta de nosotros debe ser temer a Dios. Y recuerda, eso es un temor reverente, eso es un temor de confianza, es un temor que se humilla al ver el poderío del Señor. Pero el que viendo el todopoderío de Dios no se humilla, sino que es altivo, Elihu dice, Dios no le estima. Porque la Escritura dice que Dios al altivo, al soberbio, lo mira de lejos. Pero Él está con el contrito, con el humillado de corazón. Entonces, que el todopoderío de Dios nos humille y produzca en nosotros temor de Él, un temor que se humilla, un temor que le alaba, un temor que le reconoce. Usted sabe que en el capítulo 38 de Job, Dios mismo habla, y es hermoso porque Dios aparece a Job en un torbellino, un fenómeno natural y en este torbellino Dios se le aparece a Job y Dios le habla a Job desde el torbellino. Y no sé, obviamente sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, de que cada palabra es la palabra de Dios, cada palabra es inspirada por Dios. Y usted sabe que en la Biblia tenemos momentos en los que hay un discurso directo de Dios, ¿no? Por ejemplo, lo leímos ahorita con Abraham. La Biblia nos dice, y Jehová le dijo a Abraham, dos puntos, yo soy el Dios Todopoderoso. Pero en Job 38 en adelante es el discurso directo de Dios más largo que hay en las Escrituras. Obsérvelo en el versículo 38, perdón, capítulo 38, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, y el verso 12 en adelante es Dios mismo hablando a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Etcétera, etcétera, solamente para que lo mire más adelante. Pero mire el capítulo 40. Capítulo 38, Dios habla. Capítulo 39, Dios continúa hablando. Capítulo 40, obsérvelo ahí. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con quién? Entonces mire cómo Dios mismo, hablándole a Job desde un torbellino, nuevamente se le presenta como ¿quién? El Todopoderoso. Y si usted lee Job 38 y Job 39, así prácticamente a manera de resumen, Job 38, cuando Dios le habla a Job, Dios lo que le muestra a Job y lo que le dice a Job es, Dios le muestra la omnipotencia divina en la creación, de cómo Dios es el que sostiene el planeta, de cómo Dios es el que hace que el clima cambie, hace que el clima se mantenga, hace que la tierra germine, hace que los cultivos crezcan. Eso es Job 38. Job 39, Dios es un poco más específico, pasa del reino natural, de la vegetación, del planeta, del cosmos, de las constelaciones. Dios pasa de eso en el capítulo 39 a el reino animal, a los seres vivientes, y habla de los animales del campo, habla de las bestias, habla del behemoth, habla del Leviatán y habla de todas estas grandes bestias del reino animal. Y Dios termina ese discurso y en el 40, después de mostrar su omnipotencia en el cosmos y su omnipotencia en los animales, Dios le dice en el capítulo 40 a Job, es sabiduría contender con el omnipotente. Y la implicación es de que todo lo que yo hago en el cosmos, en el planeta, todo lo que yo hago en el reino animal, en las bestias, es por mi omnipotencia. Y el punto es, ¿acaso no crees que yo sé lo que estoy haciendo en el mundo? Tú entiendo, tú tienes una enfermedad y perdiste a tu esposa y perdiste a tus hijos y perdiste tus riquezas. Eso lo estoy haciendo yo. ¿Acaso no crees que sé lo que estoy haciendo en tu vida cuando ya he desplegado mi sabiduría, mi soberanía y mi omnipotencia en las obras del mundo? Y por eso Dios le pregunta a Job, ¿es esto sabio? ¿Es sabio contender contra el omnipotente? Y Dios le dice, el que disputa con Dios, aquel que está dudando de esa bondad divina, de esa omnipotencia divina, de la sabiduría divina para orar, responda. Y mire lo que dice Job. Entonces respondió Job a Jehová y le dijo, he aquí que yo soy vil. O él dice, he aquí yo soy insignificante. Esa es la respuesta de Job. Y él dice, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Entonces en el verso 6, Jehová desde el torbellino le sigue hablando a Job. Y hay muchísimo en este libro, pero solamente dejarlo así, Me gusta porque lo que el libro de Job, lo que Dios mismo está resaltándole a Job es su omnipotencia. Y es lo que les decía ahorita, de que a la luz de la omnipotencia divina, nuestra respuesta como cristianos debe ser temerle, humillarnos, alabarle y depender de Él. ¿Acaso no crees que Él sabe lo que está haciendo en tu vida? ¿Acaso no crees que Él es el que está en control de la situación que estás viviendo ahora mismo? Y Dios preguntaría, tú que contiendes, que dudas de Dios, responde esto. Y que nuestra respuesta sea la de Job, ¿no? Como Job empieza el libro y como Job lo termina, ¿cierto? Una vez hablé, no lo haré más, voy a poner mi mano sobre mi boca. Y si hablo mi boca, si la abro, es solamente para decir, el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre alabado, sea su nombre bendito. Él es el omnipotente. Y ustedes saben que cada vez que Dios despliega sus atributos, es realmente todo su ser, todos sus atributos en función. Cuando aquí nos habla del Todopoderoso, del Omnipotente, no significa que Dios esté mostrando su omnipotencia separado de su bondad, o que esté ejecutando su omnipotencia separado de su sabiduría o de su soberanía. No. Donde sea que usted ve la omnipotencia divina, ahí también está orando la bondad divina. Ahí también está orando la sabiduría divina. Ahí también está ejemplificada la soberanía divina. Porque Dios no tiene partes. Dios no es como nosotros, de que yo puedo ser bondadoso con esta hermana, pero a la otra la puedo ignorar y desechar. No. Cuando vemos la omnipotencia divina obrando, su mano de bondad, su mano de sabiduría, su soberanía, todo eso está en ejercicio. Solamente que la Escritura resalta algo porque es como lo que encierra la idea completa. Y déjeme se lo muestro rápidamente. No. Vaya a Job 38, solamente le voy a mostrar esto aquí porque creo que esto personalmente me anima mucho viendo la omnipotencia divina controlando el cosmos. Y lo que debemos estar pensando a la vez de estudiar esto es decir que la omnipotencia divina controla todo lo que pasa en mi vida, que dependamos de Él. Mire Job 38, entonces responde Jehová a Job desde el torbellino, y del versículo 4 al 7, Job nos enseña aquí, o Dios mismo habla y enseña que Él gobierna la tierra, esto es el planeta. No, mire cómo dice el verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Más adelante, mírenlo en el verso 7, ahí mismo. La idea es la misma. ¿Dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y la idea aquí es de que antes de Dios crear el planeta y el cosmos, Dios creó a los seres espirituales, Dios creó a los ángeles. Y cuando Dios creó a los ángeles y luego creó el planeta, la Biblia dice aquí en Job 38:7, que las estrellas del alba, los hijos de Dios, es decir, los ángeles, alababan a Dios mientras Dios estaba creando el cosmos y el universo. Y la pregunta que Dios le hace a Job es, ¿dónde estabas tú cuando los ángeles me adoraban por crear este universo? Y la respuesta es de que Job no estaba, ¿no? Y de nuevo, Dios está mostrando su brazo a Job, le está mostrando su omnipotencia y lo empieza con el universo, con el cosmos. De que Dios crea los seres angelicales, crea el universo, el cosmos, y los ángeles le adoraban, le alababan. La única razón por la que sabemos eso es porque Dios mismo nos dice que eso ocurrió antes de la creación del planeta. De los versículos 8 al 11, Dios dice que Él gobierna el mar con su omnipotencia. Mira el verso 8, ¿quién encerró con puertas el mar? Verso 11, y les dije a las olas, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios es el que hace que las olas se detengan en donde está la orilla. Y eso es lo que Dios le está mostrando a Job. Yo tengo el dominio sobre los océanos, sobre los mares. De los versículos 12 al 15, Dios le muestra a Job que Dios gobierna el sol. Que el sol es el astro o es la estrella más grande que existe, ¿no? Por lo menos en nuestro sistema. Dice el verso 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Dios le está diciendo a Job, puedes decirle al sol, es hora de brillar. Terminó la noche, brilla ahora. Puedes tú decirle a los rayos del sol, vayan hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Dios le está mostrando a Job. Puedes dominar no solo el astro más grande, sino su destello, su alba, sus rayos, conducirlos, llevarlos. Versículos 16 al 18, Dios le muestra a Job que él gobierna en las profundidades. Verso 16 dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Incluso hasta el día de hoy, con toda la tecnología que hay, no se sabe cuál es la profundidad del mar. Porque hay cierto nivel en el que las cámaras y los elementos que utilizan para descender y ver la profundidad, por la presión, se dañan, se destruyen. Y obviamente Job hace, ¿cierto?, miles de años, Dios le está haciendo esa pregunta a Job. ¿Conoces tú las profundidades? ¿Has andado escudriñando las profundidades? Sí, uno va a hacer un hiking, ¿no? Uno va a la montañita y en el barrio y no, estuve explorando y la idea es, ¿has hecho eso en las profundidades del abismo? Y la respuesta es absolutamente no, nadie lo puede hacer, solamente el Todopoderoso. Luego de los versículos 19 al 21, Dios le muestra a Job que él gobierna la luz, ¿no? Y esto tiene que ver de nuevo con los rayos del sol, con eso que nosotros vivimos pero que no podemos ver, ¿no? Y el verso 19 dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Y Dios le dice a Job, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Versículos 22 al 24 dice que Dios gobierna la nieve. Versículos 24 al 28, Dios muestra que Él gobierna la lluvia y los relámpagos. Verso 28, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? También habla del hielo, ¿no? En el verso 29, ¿de qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Y explica el ciclo del agua convirtiéndose en hielo en el verso 30. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Dios le está diciendo a Job, ¿tú sabes todo esto? ¿Tienes tu idea de todos estos asuntos que llamamos en ignorancia fenómenos naturales? El punto de Dios es, no, eso no es ningún fenómeno natural, eso no es ninguna selección natural, eso no es nada al azar. El Dios Todopoderoso es el que ordena, el que hace todo esto. Y el punto que Dios le está mostrando a Job es, ahora dime de tu enfermedad. Ahora dime acerca de tus hijos. Ahora dime acerca de tus finanzas. ¿Crees que se me escapó ese detalle? ¿Crees que esto fue un accidente en tu vida, que en un descuido del Todopoderoso le ocurrió eso a Job? Uy, pobrecito, ¿ahora cómo le ayudo? Ese es el punto que Dios le está mostrando a Job. No, yo soy el Todopoderoso, confía en mí en medio de lo que estás viviendo. Bueno, en serio, aquí hay mucho. Versículos 31 al 33, Dios muestra que Él gobierna las constelaciones, hablando de esto del mundo externo. Y en ese entonces, lo único que Job podía saber de las constelaciones era lo que él veía en el firmamento. Estrellitas en la noche brillando. Pero Dios le dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? La idea es, cuando el sol se esconde, no en nuestros términos, cuando llega la noche, ¿eres tú el que se encarga de prender el switch de las estrellas? ¿Eres tú el que se encarga de hacer que esas estrellas súper rápidas pasen a esa velocidad sin impactar el planeta Tierra con una precisión tremenda? Dios le está diciendo: Job, haces tú esto, ¿no? Cosas que no son en el planeta, que pasan en el espacio, y es Dios el que las está controlando, ¿no? Verso 33: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Es decir, puedes usar estos estos elementos naturales, como las estrellas, como la luz, como los truenos, como los relámpagos, y usarlos para que te sirvan a ti, ¿no? ¿Dispondrás tú de esa potestad en la tierra? Y eso apunta de nuevo a la omnipotencia de Dios. Y recuerden, ¿desde dónde le está hablando Dios a Job? Desde un torbellino. Dios está, solamente es una imagen gráfica de que aparece un torbellino. Esto no es un torbellinito de esos que usted ve en Arizona ahí, o que pasa ahí en Santa Clarita o algo, que un vientecito ahí fuerte y se hace un remolinito y ay, no, escondan a los niños, que eso no es un torbellinito así. No, 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 esto es la majestad, la potencia de Dios. Esto yo me imagino un torbellino enorme, luminoso, cubierto de rayos y relámpagos y truenos. Y Dios se aparece así y le empieza a hablar a Job de todas estas cosas. Por eso nos sorprende la reacción de Job: uy, yo no voy a hablar. Yo ya hablé una vez, no voy a hablar una segunda. Mire, voy a poner mi mano en mi boca. Bueno, vamos a dejarlo para que ustedes sigan ahí estudiando Job, ahí del 38 en adelante, pero ahí termina hablando de las nubes, ¿no? De nuevo hablando del firmamento, y luego en el 39 pasa a hablar acerca de las bestias. Mire rápidamente, ¿no? El 39, capítulo 39 dice: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Sabes el tiempo cuando van de parir? ¿No? Verso 5: ¿quién echó libre al asno montés? Verso 9: ¿querrá el búfalo servirte a ti? Verso 13: ¿diste tú hermosas alas al pavo real? Verso 19, este es el que más me gusta: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Esto es lo que Dios piensa de los caballos, ¿no? Donde le dice: es un animal hermosísimo, es potente, es un atleta, es puro músculo. En su cuello tiene esa crin hermosa, ese pelo bellísimo. ¿Le vas a domar tú? ¿Le diste tú esa fuerza? ¿Le diste tú esa potencia? Y Dios sigue diciendo: el resoplido de su nariz, no lo voy a imitar, no, pero a mi hijo le gusta cuando se lo hago. Pero el resoplido de su nariz, usted sabe, es un caballo, no se confunde, ¿no? 21, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, ¿no? La potencia que tienen estos animales. Dice: hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Cuando el caballo va a la guerra, ¿no? Está la idea aquí de que no se achicopala, no se agüita, como dicen algunos hermanos, ¿no? Dice: contra él, contra el caballo, resuenan la aljaba, el hierro, la jabalina, y este animal con ímpetu y furor escarba la tierra, ¿no? Cuando empieza ahí a pegarle. Como que mira, tú vienes con aljaba, tú vienes con lanza, tú vienes con flecha. Dice, escarba la tierra. Y sin importarle el sonido de la trompeta, esta es la trompeta en guerra. Cuando dos ejércitos están frente a frente, tocan trompeta, tienen aljabas, tienen flechas, tienen lanza, están a punto de venir y pelear. Y dice, antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Dice, véngase, mándelo. ¿Cuántos son? ¿Con quién peleo? Desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Lo que Dios le está mostrando a Job es, tú no tienes control de todo esto. Todo esto lo estoy haciendo yo. Entonces, como le dice en el 38, constelaciones, planeta, firmamento, estrellas, todos estos asuntos del cosmos, de la creación, donde Dios demuestra su poderío. Y luego en el 39, todas las bestias, los animales, ¿no? Las avestruces, etcétera, etcétera. Y Dios está diciendo, como dice en el capítulo 40, yo soy el omnipotente, yo soy el que hace todo esto. Y de nuevo, el punto es, he mostrado mi omnipotencia con sabiduría, con soberanía, con bondad. ¿Cuánto más no voy a tener cuidado de lo que tú vives? ¿Cuánto más no voy a estar al tanto de lo que tú estás atravesando? Entonces, la omnipotencia de Dios no significa, ojo, escuchen esto, la omnipotencia de Dios no significa que Él puede hacer cualquier cosa que a nuestra mente carnal se le ocurra. Tenemos que tener también cuidado con eso, porque a veces, bueno, como Dios es todopoderoso, que me dé un Ferrari. No, ¿por qué? Porque que me dé un avión privado no promueve su gloria, me promueve a mí mismo. Entonces, que Dios sea todopoderoso no significa que Él puede hacer cualquier cosa que en nuestras mentes carnales se le ocurra. Sí significa que Él puede hacer todo conforme a su voluntad y para su gloria. Por eso es que esto nos ayuda a depender de Él. Porque la Biblia claramente dice, por ejemplo, hablando de familiares que son inconversos, hablando de amigos, conocidos, que no conocen al Señor, que están muertos y delitos y pecados, ¿no? La Biblia nos dice que Dios no quiere que el impío perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando pensamos en esto, esto nos ayuda a orar conforme a su voluntad, pedirle, Señor, tú eres todopoderoso y solamente tú puedes salvar. Te pido, Señor, que obres en la vida de mi hijo, obres en la vida de mi padre, obres en la vida de esa persona que usted sabe que rechaza a Cristo, que es inconversa, es incrédula, pero confiados en la omnipotencia divina podemos orar. Señor, no hay nada en mis méritos que yo pueda hacer, no hay nada en mis fuerzas que yo pueda hacer, pero tú eres todopoderoso. Y tú eres todopoderoso para salvar. Nadie es imposible para ti. Señor, ten misericordia, muestra tu gracia, salva a esa persona. Y esa es una oración que Dios se deleita en escuchar, porque Él va a hacer todo conforme todo lo que promueve su gloria, ¿no? Y eso es lo que oramos. Señor, salva a esta persona para la alabanza de la gloria de tu nombre. Para que tu gracia sea exaltada, para que Cristo sea exaltado. Y eso entonces va conforme al carácter y promueve la gloria de Dios, y eso lo podemos pensar. Entonces, dos preguntas aquí rápido. ¿Hay algo imposible para Dios? No, ¿no? Mateo 19, 26 dice, para los hombres, ¿cierto? Esto es imposible, más para Dios, todo es posible, ¿no? Y Lucas 1, 37 dice, no hay nada imposible para Dios. No, esto es Mateo 19, 26 y Lucas 1, 37, dos textos que nos dice que no hay nada imposible para Dios, es decir, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y Dios va a hacer todo lo que promueva su gloria, lo que avance su reino. Entonces, para que tengamos eso ahí presente. De hecho, el texto de Mateo 19, 26 habla en el contexto de salvación. No, es la historia del joven rico y el Señor Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y él se entristece mucho porque tenía mucho dinero, tenía muchas cosas. Y el punto es que amaba más las riquezas que a Cristo. Entonces él se va triste. Y el Señor Jesucristo dice, cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y él dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos escuchan eso y temen. Y dicen, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor Jesucristo dice eso. Para los hombres esto es imposible. Es decir, es imposible que un hombre, rico o pobre, se salve por sus propios méritos. Es imposible. Ninguna persona, pobre o rica, ninguna persona se va a salvar por sus propias obras, por sus propios méritos. Por eso Jesucristo dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y la idea allí en el contexto es de que Dios tiene todo el poder para salvar a cualquier tipo de ser humano. Dios tiene todo el poder para salvar a cualquier tipo de pecador. No, es que usted no sabe mis pecados. Usted no sabe lo que yo he hecho en el pasado. Usted no se da cuenta, mi vida es tremenda. Es cierto, yo no sé, pero Dios sabe. Y si usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Él es poderoso para salvarnos. Él es poderoso para hacerlo. Por eso la omnipotencia divina nos ayuda a depender de Dios, nos invita a depender de Dios, especialmente en el área de la salvación. Ahora, escuche esto. Y esta es una pregunta así de esas que... ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Ojo, es una pregunta capciosa. Esa no es de la piedra pesada. Exacto, exacto, ¿no? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Sí, porque la Biblia misma nos lo dice. Por ejemplo, es imposible que Dios mienta. ¿Cierto? Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Y eso habla de la fidelidad de Dios. De que si Dios prometió algo, como es imposible que Dios mienta, eso que Él prometió se tiene que cumplir. Ahora, esto no es un conflicto con la omnipotencia de Dios, de ninguna manera. Algunos lo quieren presentar así. Ah, entonces Él no es todopoderoso porque no puede mentir. Por eso decimos que Dios puede hacer todo lo que está de acuerdo con su carácter, con su gloria. Y mentir está en contra de su carácter porque Dios es verdad. Y mentir, si Dios miente, eso no es Dios, no es para su gloria. Por eso la misma escritura dice, es imposible que Dios mienta, Hebreos 6:18. Eso resalta su fidelidad. Eso resalta que Dios tiene todo el poder para cumplir las promesas que Él ha hecho. También es, pensando en esta idea, Dios no puede negarse a sí mismo. Y tiene esa idea también de eso, de que si Dios prometió hacer algo, Dios lo va a hacer, porque Él tiene todo el poder para hacerlo y Él es verdadero. Eso es 2 Timoteo 2:13. Dios no puede negarse a sí mismo. Y Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal. No, eso es Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal. Ese es el contexto del pasaje donde dice, no, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿puede Satanás tentar a Dios para hacer algo pecaminoso? No, de ninguna manera. No, Dios no puede ser tentado por el mal. Todo lo que Dios hace, lo hace según el designio de su perfecta voluntad para su gloria, gracias a su omnipotencia. Entonces es bueno tener eso presente. Es una aclaración de que la omnipotencia divina no está en contradicción con estas verdades. Antes esto muestra que está en congruencia con su carácter y que eso promueve su gloria. No sé hasta qué horas tengo. Miren. Entonces, vimos, ¿no?, esta definición Vimos esta demostración del poder de Dios, ¿no? Sobre todo en el libro de Job y de cómo Dios realmente gobierna y controla absolutamente todo, ¿no? Dios entonces demuestra su poder, para resumir esta sección. Él demuestra su poder en la creación, ¿no? Él creó todo lo que existe. Job 38 fue muy claro. Él demuestra su poder en la creación. Él demuestra su poder en el sustento de la creación. Y eso es muy bueno que lo mencionemos, porque hay unas personas equivocadas que enseñan una mentira que se llama deísmo. Deísmo, y eso es una falsa enseñanza. La idea del deísmo es que Dios creó el mundo, y en eso estamos de acuerdo, Dios fue el que creó el mundo. Pero el deísmo enseña de que Dios creó el mundo, y como el mundo se salió de control, como Adán pecó y esto, entonces Dios se fue. Y uy, no, esa gente no es mía, ¿no? Yo no vine con ellos, ¿no? Y eso es lo que se llama esa herejía del deísmo, de que Dios creó todo, pero Él no está presente. Él no tiene cuidado de su creación. Él abandonó su creación. Por eso es bueno decirle que la omnipotencia divina se demuestra en que Dios creó todo, pero también en que Dios sustenta todo lo que existe. Y lo vimos en Job 38 y 39, pero también Hebreos 1, del 1 al 4, dice que Dios creó todo con el poder de su palabra y que lo sustenta todo con el poder de su palabra. Entonces, no solo es el creador, Él también es el que sustenta la creación, y eso es animales, vegetación, constelación, astros, creyentes, impíos, no, eso, por eso les decía de que la omnipotencia divina sustenta la creación, y usted sabe que una de las maneras en las que Dios sustenta su creación es proveyendo para ellos, y por eso Jesús dice, hablando de la bondad divina, del amor de Dios, de que Él hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Él hace salir su sol sobre los impíos y sobre los justos. Entonces, Él no solamente creó todo, Él también lo sustenta. Y hablamos de salvación con el joven rico, ¿no? De que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, en ese contexto de joven rico. Y en Lucas 19, que viene después de esa historia, también en Lucas 18, el joven rico, Dios muestra su omnipotencia salvando a Zaqueo. Entonces, en Lucas 18 tenemos al joven rico que se va triste porque tenía muchas riquezas, y Jesús dice, cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Jesús dice, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y luego usted va a Lucas 19, y Lucas 19, 1 al 10, es la historia de Jesús y Zaqueo, que Zaqueo era un jefe de los publicanos y era rico. Zaqueo tenía el botín, hermanas. Este sí tenía los Benjamins, ¿no? Por abundancia, en cantidad. Y ahí es donde Jesús muestra su omnipotencia en salvar un individuo que odiaba a Cristo y salva a Zaqueo, ¿no? Jesús dice, hoy ha venido la bendición a esta casa, ¿cierto? Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y en Lucas 19:10 Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces usted ve ahí ambas cosas. Lucas 18, el joven rico, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y luego Jesucristo, que es Dios el Hijo encarnado, muestra la omnipotencia divina a salvar a uno de esos personajes que en términos humanos es insalvable. Pero Dios muestra su omnipotencia salvando a Zaqueo. Y de nuevo, en ese punto de salvación, quiero hacer una aplicación ahí rápida. Muchas veces nosotros pensamos así también, y tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y adoptar una cosmovisión bíblica en eso. Yo sé que a todos nos ha pasado, a veces uno tiene un familiar o un conocido o algo que es tremendo, o sea, en el sentido de que es malo, es perverso. Y uno muchas veces ve a ese individuo, ve a esa persona, a ese familiar, y uno, yo no creo que el Señor le vaya a salvar a ese. Ese tan malo. Yo, ese para ese no hay salvación. No, ese parece de los que ya están destinados para el infierno. Porque se comporta como de esa manera. Y a veces tiene uno esas ideas erróneas, ¿no? Nos pasa también con mandatarios. Por ejemplo, ¿no? Uno que vive aquí en California, a uno le mencionan Gavin Newsom y uno, no, ese tipo ya tiene un lugar reservado en la paila del infierno. Y uno, nos reímos porque es cierto, ¿no? Muchas veces pensamos así, ¿no? Hace poco tenía una conversación con un compatriota, ¿no? Yo soy de Colombia, y hablábamos del presidente, ¿no? Y el presidente colombiano es súper liberal, odia la justicia, odia el ejército, no quiere a la policía, se codea con criminales, se codea con los terroristas. Y claro, uno ve eso y uno se empieza, uy, si ese tipo, no. Ese tipo va directo para allá, al lado del anticristo va a estar en el infierno. Pero, hermanos, hermanas, no debemos pensar así, ¿no? Debemos hacer lo que la Escritura nos dice, ¿no? El Señor nos manda a orar por esos mandatarios, ¿no? 1 Timoteo 2, nos manda a orar por ellos. Y no, 2 Timoteo 2 también dice eso, ¿no? Orar por los falsos maestros también, a ver si Dios tiene misericordia y se arrepienten. Y debemos combatir en contra de esa idea. Es que yo no creo que Dios vaya a salvar a mi tío o a mi papá, porque es que es tremendo pecador. Se revuelca en el pecado y se deleita en el pecado. Yo no creo que el Señor le salve, ¿no? Eso no es nuestra labor, ¿cierto? Eso yo creo que es una ofensa en contra de la gracia de Dios, ¿no? Que Dios, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y uno se aferra a esa promesa de Dios de que su gracia es suficiente para salvar. Y que si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Y que si es la voluntad de Dios y si promueve la gloria de Dios, Dios entonces le va a salvar. Y yo tengo que pensar en esos términos en lugar de, a veces lo usamos como un prejuicio. No, como ese es tan pecador, ni el Evangelio se lo doy. Porque es que yo no le voy a dar mis perlas preciosas a ese marrano. No, y hay casos en lo que eso es cierto, ¿no? Pero la idea es que el Señor nos dé, sí, que podamos optar ese pensamiento del Señor, ¿no? Ustedes saben que en el contexto de Zaqueo, en Lucas 19, Jesús llega a Jericó y hay una multitud enorme. Y en Jericó había muchos sacerdotes. Y lo que la gente en Jericó esperaba era que Jesús fuera a la casa de un sacerdote. Y cuando Jesús llega a Jericó, va a la casa de Zaqueo, el pecador más conocido del barrio. Por eso Lucas 19 nos dice que cuando la gente vio que Jesús fue a la casa de Zaqueo, empezó a murmurar porque había entrado a la casa de un pecador. ¿Y qué pasa al final de eso? Zaqueo se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo y Jesucristo entonces le salva. Y obviamente eso no significa que, entonces me voy a ir al bar el sábado en la noche a evangelizar. Y el que me vea, que murmure, porque es que el Señor Jesucristo, no, eso no nos pasa, eso no lo vamos a hacer, ¿no? Pero es esta idea de que el Señor vino a buscar y a salvar pecadores. El Señor Jesucristo mismo dice, el médico no tiene necesidad de medicina, médico, cúrate a ti mismo. Yo vine a buscar a los peores. De lo vil y de lo menospreciado los escogí para avergonzar al mundo. Entonces, yo creo que si es la voluntad de Dios, Dios puede salvar a mi papá. Yo creo que si es la voluntad de Dios, Dios puede salvar al gobernador. De que Dios puede salvar al presidente de la nación más liberal y más pecaminosa. Y hay ejemplos de eso en la Biblia. Usted tiene a Nabucodonosor y usted tiene a Manasés. Impíos, paganos, idólatras, pero Dios tuvo misericordia y les salvó. Entonces, de nuevo, esta omnipotencia divina en el área de la salvación es lo que debe gobernar nuestras mentes y nuestros corazones. Depender de la omnipotencia divina en esos casos, ¿no? De que, Señor, esta persona es tremenda, pero tú tienes el poder para salvarle. Nadie más le puede salvar sino tú. En ti está toda la gracia, todo el favor, todo el amor, toda la potencia para transformar el corazón de este impío, para hacerle nacer de nuevo. Señor, hazlo para tu gloria, hazlo conforme a tu voluntad. De nuevo, por eso la omnipotencia divina es tan práctica, porque nos ayuda a pensar en estos términos y confiamos en esa soberanía del Señor y en su omnipotencia, de que solamente Él lo puede hacer. Mire, un solo pasaje y terminamos. Mire Judas, ahí antes de Apocalipsis. Entonces, la omnipotencia divina, que dependamos en eso para la salvación del inconverso, salvación de aquel que no le conoce. Pero la omnipotencia divina también nos anima a nosotros como creyentes, de que la razón por la que usted y yo perseveramos en nuestra fe, la razón por la que, como decía María ahorita, yo tengo mi confianza que si cierro mis ojos de este lado de la eternidad, los voy a abrir al lado del Cordero. ¿Por qué María tiene esa confianza? ¿Por qué nosotros como creyentes tenemos esa confianza? Por la omnipotencia divina. Porque es el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, el que también habita en nosotros por su Espíritu. Es la omnipotencia divina lo que nos carga hasta el final, llevarnos a su presencia. Y esto lo dice Judas 24. Esta es la confianza que todos nosotros tenemos. Y aquí terminamos con este. Dice el texto: y aquel que es ¿qué? Poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Usted lo ve ahí. La única razón por la que, por su gracia, vamos a poder terminar bien, vamos a poder preservar y perseverar en la fe, no es por nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no podemos, nosotros somos débiles. Es la omnipotencia divina que hay en Dios y que se nos ha ofrecido en Cristo. A mí me gusta demasiado este pasaje porque tenemos que reconocerlo. Nosotros somos frágiles, y cada vez que uno escucha y ve de ministros, de predicadores que se descalifican, que les son infieles a sus esposas o con dinero, con escándalos, uno teme y uno dice: yo también tengo mis luchas, yo también batallo con cosas y este tipo de promesas nos ayudan a depender de Él, de que Dios mismo dice, ¿cierto? Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y no solamente es poderoso para guardarnos sin caída, sino también para presentarnos sin mancha delante de la gloria de Dios. Eso a mí me anima muchísimo. Y de nuevo me ayuda a depender, no en mis propias fuerzas, sino de la omnipotencia que Dios ofrece en el Evangelio, que Dios ofrece en Cristo. Señor, yo soy frágil, ¿cierto? Señor, yo soy débil, pero en ti hay una omnipotencia inagotable. No, Jesús invita: vengan a mí, los que están trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar y les voy a dar mi gracia. Y la gracia de Dios es poder. Y esto de nuevo me anima y les recomiendo que mediten en estos dos versículos, ¿no? Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Eso es por la omnipotencia divina. De nuevo, dependamos de esa omnipotencia divina. Y por gracia de Dios hemos sido salvados. Y por esa omnipotencia divina estamos siendo guardados. Y la esperanza que tenemos es que cuando sea que el Señor nos llame a su presencia, esa omnipotencia divina que nos salvó, esa omnipotencia divina que nos preservó, también nos va a presentar delante de la gloria de Dios sin mancha. Y ese pensamiento es increíble: sin mancha, sin pecado, limpios, completamente delante de la gloria de nuestro Señor. Muy bien, entonces animarles con esto y ahí podemos terminar. Vamos a orar y pasamos aquí otro tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es tan clara, Señor. Hay tantos tesoros, tanta riqueza en la Escritura. Gracias, Señor, por salvarnos. También nosotros, Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. Te odiábamos, Señor, te aborrecíamos. Algunos de nosotros nos burlábamos del cristianismo, nos burlábamos de la Escritura. No queríamos nada que ver contigo. Pero más fuerte fuiste que nosotros, Señor, y nos venciste. Y nos atraíste a ti, Señor, con tu omnipotencia. Y nos atraíste a ti, Señor, con lazos de amor. Nos sedujiste, Señor, y fuimos seducidos, como dice el profeta. No cambiaremos eso por nada en este mundo, Señor. Qué gloria y qué gozo es conocerte y experimentar tu omnipotencia en nuestras vidas, Señor. Depender de ella. Por eso oramos, Señor, que hay familiares nuestros, hay compañeros nuestros, el gobernador de este estado, Señor, los presidentes de esta nación y de nuestros países, que necesitan también tu gracia. Y solamente tú puedes salvarles, Señor. Solamente el Evangelio y la gloria de Cristo les puede transformar. Orando que tú tengas misericordia y les salves, Señor. Y gracias por la promesa que tenemos de que tu omnipotencia nos preserva, nos guarda sin caída. Y un día, solamente por tu gracia, tú nos presentarás delante del Padre de tu gloria, sin mancha y sin arruga. Qué glorioso día, por eso el texto dice con alegría. Cuando nuestra fe será realidad, cuando aquel que amamos por fe, sin haberle visto, aquel día le veremos cara a cara y seremos tal como Él. Ese es el deseo de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por esta enseñanza. Por favor, ayúdanos a depender de tu omnipotencia. Tú tienes cuidado de nosotros, por eso te alabamos, te damos gracias y nos humillamos delante de ti. Orando esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.